¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer 199 de Sant Vicenç dels Horts o escúchanos los jueves a partir de las 9 de la noche en Encuentros. La Iglesia Evangélica te ayuda.
San Vicenç y Rodalies. Buenas noches, San Vicente y cercanías. Un martes más, 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, ¿qué toca? Pues programa Encuentros. Ese programa que ya sabes que está auspiciado por la Iglesia Evangélica aquí en Sant Vicenç dels Horts. Recuerda la dirección, Mossèn Cinto Verdaguer, 199. Y ya sabes que si pasas en cualquier momento que nos toque estar allí, sobre todo los domingos por la mañana, es cuando más lógicamente estamos, te llevas el bestseller, el auténtico bestseller, la Biblia. No hay libro ni más versionado, ni más vendido, ni más editado. Y además, como complemento, una película sobre la persona de Jesús. Nosotros estamos allí precisamente porque es el lugar de testimonio, el lugar donde de encuentro nuestro. Pero, bueno, coincide la palabra encuentro. Ya sabes que este programa, Encuentros, nos sirve para entrar en tu casa, para hablar contigo, para allí donde nos dejes meter, en el comedor, en la cocina, en el coche, poder tener esas palabras contigo, esa comunión contigo, intentar saber de ti y sobre todo que tú sepas de nosotros. Ya sabes que es un momento complicado. Nos tocan las reuniones afectadas por la pandemia, Yo te diré lo mismo que te dicen todos, ¿eh? Mascarilla, distancia, lavado y sobre todo cabeza. Cabeza, eso va por delante de todo. Y ya digo que las reuniones están afectadas, así que todo lo tenemos que hacer momentáneamente por grabación y desde casa. En el equipo técnico, yo creo que son siempre buenos los reconocimientos, el que lo monta todo, el que lo manda todo a la radio para poder ser escuchado, es Moisés Hernández. Bueno, pues hoy tenemos otra cosa diferente. Tantas cosas tenemos de personas que nos vienen a contar lo que hacen, personas que nos vienen a decir cómo ayudarnos. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros no una persona, a un matrimonio, Víctor Mirón y Sesca Planagumà. ¿Qué puedo deciros de Víctor Mirón y Sesca Planagumà? Pues puedo deciros que nos conocemos desde el tiempo de adolescencia. Y bueno, estamos llegando a los 70, así que imaginaros si hace años que nos conocemos. Yo, pensando en ellos, creo que nuestras vidas son como las vías de los tranvías, ¿eh? Han sido unas vidas en paralelo, de manera que, aunque nos crucemos poco, nos veamos poco, pero salimos de un mismo sitio y sin duda vamos hacia un mismo objetivo. ¿Y por qué traerlos? Pues mira, tanto Víctor como Sesca están ya por años, ellos nos lo explicarán, nos lo comentarán todo, lógicamente, están por años llevando un ministerio, una labor llamada de familia a familia. Es hasta donde yo sé, ellos no lo explicarán mejor, para eso han venido, es un trabajo de orientación para las parejas y los matrimonios. Vamos a dejar que nos lo cuenten ellos y el micrófono, Víctor, el micrófono, Sesca, pasa a ser vuestro.
Buenas noches, buenas noches. Estamos muy contentos de poder participar en este programa para todos nuestros radioyentes de San Vicenç dels Horts y más allá, donde se pueda escuchar este programa de encuentros. Es la primera vez que estamos en esta radio. En primer lugar, queremos decir que estamos agradecidos a Lluís por invitarnos, y como decía él, pues somos viejos amigos desde hace muchos, muchos años. Yo diría que los viejos rockeros nunca mueren, y él es un viejo rockero, al menos cuando cantaba aquellas aficiones que tenía Luis en tiempos de jóvenes. Ha dicho muy bien que son vidas paralelas. Sí, hemos sido como tranvías, vidas paralelas, porque se han cruzado y hemos hecho muchas cosas. En esta noche os queremos presentar nuestra labor, como él ya ha dicho, de la asociación de familia a familia. Y en esta presentación, en primer lugar, quisiéramos presentarnos como lo que somos, Sesca.
Sí, buenas noches. Buenas noches, Luis. Un abrazo desde casa, como bien has dicho. Estamos todos confinados, ¿verdad? O casi confinados. Así que desde casa te mandamos a ti, especialmente Luis, y a todos un abrazo. Y sí, somos Víctor y Sesca. Llevamos casi 46 años casados. Casi nada, esto ya delata un poco nuestra edad. Somos padres de 3 hijos y somos abuelos de 6 nietos. Así que tenemos un buen currículum detrás, pero mucha carrera todavía que correr y que aprender. Y estamos de familia a familia, que hace aproximadamente oficialmente unos 30, 32 años que empezamos, pero yo creo que desde antes de casarnos ya estaba en nuestro corazón la inquietud de poder colaborar en ayudar a construir parejas fuertes y sólidas. Y este es el objetivo de familia a familia, que ya el mismo nombre delata un poquito, ¿verdad? De familia a familia, de una familia a otra familia. ¿Y qué es lo que va a pasar de una familia a otra familia? Pues el objetivo de esta asociación es construir familias sanas, sólidas. Y una vez una familia haya podido aprender y adquirir estos principios, poderlos pasar a otra familia. Y aquí viene de familia a familia. Todo lo que enseñamos, compartimos y ayudamos también en el tema de consejería, que quizá más tarde os mencionaremos, lo hacemos desde una perspectiva cristiana. ¿Por qué? Pues porque creemos en quien diseñó la familia, creemos en Dios, que le diseñó, repito, la familia, y que mejor que por lo menos conocer y no ignorar qué es lo que tenía en mente cuando la instituyó.
Cuando empezamos esta asociación, como cristianos que somos y también lectores de la Biblia, creo que este programa pues está promocionando mucho la lectura de la Biblia. Primero, por cómo es una la palabra de Dios, pero también como uno de los libros más antiguos y de más sabiduría que hay. Solo por eso ya valdría la pena, ¿verdad?, de poderla leer. Había un rey David, un gran escritor y un salmista, escribía muchas canciones, y en una, en el Salmo 127, dice una de las frases que para nosotros fue la base de todo lo que hemos hecho hace muchos años. Dice así: si el Señor, si Dios no está en lo que hacemos, en vano trabajamos. Si Dios no está en el fundamento de las cosas que estamos haciendo, en vano estamos trabajando o edificando. Y eso tiene mucho que ver con el tema de la familia. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el sustento de la familia donde se puede edificar una familia, como decía antes, asesca, sólida? Desde luego estamos en una sociedad en que hay muchos tipos de familia. Un amigo mío que es psicólogo dice que ha contado como 18 tipos de familia, y creo que van a venir más, pero lo que sí es cierto es que la familia es la célula de la sociedad y vale la pena que pongamos atención en ello. Déjame leeros una frase que me impactó muchísimo al empezar esta labor hace muchos años y sigue marcando lo que estamos haciendo. Dice así: la familia deja en nosotros unas huellas imborrables que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida, sea para bien, ojalá en la mayoría de casos sea para bien, o para mal, pero deja unas huellas imborrables. Decía el filósofo Platón, y eso hace ya muchos años, más años que Lluís, tenía este, decía así, ¿no? Decía: la historia de una nación es la historia de la familia escrita con mayor extensión. Es decir, la familia, y de hecho la nación, es una extensión de sus familias. ¿Cómo son las familias? Es nuestra nación. Imaginaros cómo va nuestra nación, habría que preguntar cómo está la familia. Eso es lo que nosotros nos propusimos de entrada. Y también había un estadista, ahora que hemos tenido hace poco las elecciones, han habido las elecciones en Estados Unidos, decía un gran estadista que fue presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, decía: el estado de una nación reside en el bienestar de sus familias.
Sí, también, Víctor, recordemos que en nuestro caso, y lo vemos muy claro, cómo la familia marcó y ha marcado de una manera definitiva nuestras vidas. Fijaros qué interesante, pero en la vida, de una manera u otra, tenemos que responder a tres preguntas. ¿En quién creeré? Es decir, ¿cuál será el eje de mi vida? ¿Con quién voy a compartir mi vida? Es decir, ¿con quién me casaré o con quién haré pareja? ¿Y para qué viviré? ¿En qué quiero invertir mi vida? Estas tres preguntas, de una manera u otra, conscientes o inconscientemente, pero todos las tenemos que responder. En nuestro caso, Dios usó a nuestros padres en la respuesta a estas tres preguntas. Es por esto que creemos en la familia y creemos en la influencia, para bien o para mal, que tiene una familia. Fijaros, en la primera pregunta, ¿en quién creeré o cuál será el eje de mi vida? Tanto Víctor como yo, aunque venimos de historias diferentes, él viene de una familia cristiana, cristiana por convicción y practicante por decisión propia, Y él nació en esta familia, ¿no? Y recibió el beneficio de una familia, de crecer en una familia cristiana. Yo, por otra parte, vengo de una familia que era religiosa, pero religiosa porque iba a la iglesia el domingo, pero el resto de la semana Dios era totalmente ignorado. Pero llegó un punto en el que quizás luego, más tarde os lo contaré, ¿verdad, Víctor?
Sí.
Mi testimonio personal, como lo viví como hija. Pero mis padres y los padres de Víctor, en un momento de sus vidas, ellos decidieron de alguna manera comprometerse con su fe, con lo que creían. Y esto nos salpicó tanto a Víctor como a mí en nuestros hogares, y pudimos recibir el testimonio, el beneficio de ver la realidad de una relación con Dios en nuestros padres. Y esto nos llevó tanto a él como a mí a querer y desear conocer a este mismo Dios personal. Por lo tanto, en la primera pregunta, ¿en quién creeré? Dios usó nuestros padres para que tanto Víctor como yo pudiéramos afirmar nuestra fe en Jesús. A través de nuestros padres también nos conocimos, así que la segunda pregunta, ¿con quién voy a compartir mi vida? Nuestros padres fueron los culpables en que nos conociéramos.
Gratamente culpables.
Y más tarde nos enamoráramos y nos casáramos. Y la tercera pregunta, que es ¿para qué viviré? O ¿en qué quiero yo invertir mi vida? Aquí Dios usó nuestra familia, pero de una manera, yo diría, trágica. Éramos recién casados cuando en un término de 6 meses moría el padre de Víctor, muy joven, con 53 años, y moría mi madre, con 46, muy joven también. Y aquella situación, nuestras familias quedaron muy tocadas, porque tanto Víctor como yo teníamos hermanos pequeños. Aquella situación dramática nos llevó a reflexionar y a pensar en qué queremos invertir nuestra vida. Éramos jóvenes, recién casados, todo un futuro por delante. ¿Pero en qué queremos invertir nuestra vida? ¿En hacer dinero? ¿En tener éxito? ¿O en poder dar a nuestros compatriotas, a nuestra gente, lo que nosotros hemos encontrado a través de la persona de Jesús? Y así empezó el trabajo o esta asociación de familia a familia, con 2 jóvenes, con muchos deseos de poder ofrecer recursos, valores cristianos a las familias, a las parejas que empiezan y a las familias que ya están, que ya llevan años de experiencia como familia.
Sí, Chesca lo ha presentado muy bien, esas 3 preguntas que todos nos debemos hacer, ¿no? Yo creo que la familia es nuestra mejor posesión. Ahora, ¿cómo la tenemos? ¿Cómo estamos trabajando con ella? Recuerdo, Chesca, que al principio de nuestra labor, una de las cosas que nos motivó a empezar este énfasis, esta labor, primero había muy poco en nuestro país y también en nuestros círculos cristianos de ayuda a la familia. Pero recuerdo que unos amigos nuestros, fue al principio del divorcio en España, muy queridos, se divorciaron y yo di por lo menos un golpe, un puñetazo encima de la mesa, digo, esto no puede pasar, esto no nos puede pasar, hemos de hacer alguna cosa. Así empezó de familia a familia, ¿no? Y de hecho, hoy día, si podemos decir de familia a familia, es una asociación de matrimonios y familias cristianas que hemos tomado la iniciativa. Es una iniciativa, ¿no? No tanto de crear una organización, si se puede decir, sino de tomar una iniciativa para mejorar y fortalecer la calidad de vida de las familias. Desde una perspectiva, claro, somos cristianos, nos basamos en lo que Dios dice y creemos que es importante esto. ¿Por qué? Porque el diseñador de la familia fue Dios, y cuando quieres que algo te funcione bien tienes que ir al diseñador y después desde ahí pues aprender y desarrollar tu relación. Hay 3 palabras que definen a de familia a familia. Una es ayuda, de eso hablaremos un poco más. Ayuda, estamos en un momento que muchos necesitamos ayuda, con todo el tema del COVID, y entonces hay mucha tensión, hay muchas situaciones difíciles, ¿verdad? Pero de queremos ayudar, de proveer recursos necesarios a los que tenemos a nuestro alcance. Tampoco tenemos tantos, ¿verdad? Pero todos los que tenemos para llevar esperanza. Creo que es una de las palabras que necesita más nuestra gente, nuestro país y los matrimonios y las familias en que nos movemos. Necesitamos esperanza. Esperanza en las relaciones personales, esperanza ya para uno mismo, ¿no? Esperanza para las relaciones personales, esperanza para las relaciones familiares también, las relaciones padres-hijos, entre hermanos, entre cuñados, entre ya suegros, entre primos. Es decir, hay unas situaciones familiares muy curiosas. Por eso queremos ayudar, dar recursos, dar esperanza, porque podemos hacer las cosas bien, podemos salir de donde estamos y también para que haya una transformación. Es decir, todos tenemos una idea cuando empezamos una familia, cualquier tipo de familia que empecemos o de relación, todos tenemos unas expectativas de felicidad, ¿no? De hecho, yo creo que la vida casi es una carrera, ¿verdad?, en pos de la felicidad, de ser feliz, pero lo que pasa es que muchas veces no tenemos los elementos oportunos para hacerlo. Cuando hablamos de familia, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Nosotros hemos usado una definición que nos encanta y de trabajo, pero que nos ayuda muchísimo, ¿no? La familia es un sistema vivo, lo es, ¿verdad? Pero desde nuestra perspectiva decimos que la familia es el sistema vivo diseñado por Dios para favorecer las relaciones primeras del ser humano. Ahí es donde serán las relaciones primeras, es decir, el amor o no amor, el niño que es querido o no es querido, el papá quería que fuera un niño y después salió una niña, y todas esas cosas que van pasando, ¿no?, en la familia. Es el primer lugar, pues, donde recibimos el amor, las primeras impresiones de amor, de relación, de comunicación, cuya función principal es contribuir al desarrollo integral de aquella persona. Es decir, la familia tiene una labor fundamental, que es prepararnos para la vida. Es como, de hecho, nosotros somos, cuando nacemos, somos como un libro que hay que escribir, ¿no? Un libro como un diario que hay que escribir, y los primeros que escriben en estos diarios, en este diario, son los papás. Hay muchas personas que abren su libro de la vida y a las primeras hojas son blancas o son borrones, ¿no? Y hay otras que no, que hay escritas cosas muy bonitas. Qué importante es lo que los padres hacemos y ayudamos a nuestros hijos. Estamos contribuyendo al desarrollo integral, a la expresión del afecto. Qué importante es expresarnos afecto, eso hablaremos después.
Sí, Víctor,
y a la comunicación entre nosotros. Dime.
Decir algo, porque quizás algunos que nos están escuchando, ¿no?, piensan, bueno, yo con el desastre de familia que he tenido, vengo de una familia que... Y a veces todos podemos excusarnos o escondernos, ¿no?, debajo de esta idea que es real, pero que hace sombra a nuestro futuro, ¿no? Bueno, pues yo no he tenido una familia, por lo tanto, como que no hay futuro. Y quisiera decir desde aquí que no es tan importante lo que hemos heredado como lo que vamos a dejar. Lo que vamos a dejar, y aquí todos podemos empezar de cero y ponernos las pilas y aprender y trabajar y ser intencionales en nuestras relaciones, en nuestra familia. Por lo tanto, me gustaría, todos los que nos estáis escuchando, ¿no?, que de alguna manera, ¿no?, esto, nos pusiéramos al kilómetro cero y empecemos con oídos bien abiertos y con ganas de qué puedo aprender yo de esto, cómo puedo yo aplicar esto en mi propia familia.
Para responder a estas preguntas, que no lo vamos a hacer en un programa, pero sí, como asociación hemos desarrollado una serie de actividades y de programas y de recursos para responder a estas preguntas que planteaba Sesca. Una de las preguntas que creo más fundamental que nos hacemos todos, si nos estáis escuchando y sois jóvenes o no tan jóvenes, nos preguntamos todos, ¿para qué sirve una familia, ¿no? ¿Cuál es mi lugar en la familia? ¿Qué pinto yo aquí, ¿no? ¿Para qué sirve una familia? Y para muchos una familia solo es el lugar que van a dormir cuando se hace oscuro, un sitio o la casa pensión a comer, o bueno, y poca cosa más, ¿no? Y en cambio un hogar tiene otras características, y esto lo hemos ido desarrollando a través de diferentes programas. Cuando empezamos este énfasis, esta iniciativa, déjame decirlo así, nos preguntamos ¿Qué es lo clave? ¿Qué es el corazón de toda familia? Y nos dimos cuenta, Sesca y yo, quizá por nuestra experiencia y por todas las personas que hemos aconsejado a lo largo y ancho de estos años, y no tan solo de aquí, de España, porque nuestra labor desde este país se extendió por toda Europa, en todos los países, 18 países de Europa. También pudimos colaborar en que se extendiera por toda Sudamérica con los materiales que hacíamos. Entonces cogió un vuelo que nosotros ni sabemos dónde ha llegado, pero lo que sí nos propusimos, es decir, el corazón de la familia es la relación entre la pareja, entre el hombre y la mujer. Nosotros creemos, y así lo presentamos, que un matrimonio es entre un hombre y una mujer. Respetamos otras opiniones, de las cuales posiblemente discrepamos, pero nosotros presentamos esto, el corazón es la relación entre un hombre y una mujer. ¿Cómo está esta relación? ¿Cómo está la relación de papá y mamá? ¿Cómo estamos nosotros? Y trabajamos este aspecto. Nuestra idea pues era ayudar a cultivar, a mejorar, a enriquecer este primer paso. ¿Cómo lo hacemos? Entre las actividades mayores es hacer conferencias, seminarios, preparación, porque es cierto que nos preparamos para todo en la vida, para todo, menos para casarnos.
Invertimos,
¿no?,
más en sacarnos en horas. En sacarnos el carnet de conducir que en prepararnos para lo que se supone tiene que ser para toda la vida.
Tenemos másters de todo y tal, pero esto que sí. Es francamente para lo que después diremos, que nosotros vivimos para nuestra familia, pero sí, llegamos a casa agotados, con problemas, no sabemos resolverlos. Entonces nos dimos cuenta que apartándonos un tiempo o dedicando un tiempo a la preparación de esta relación entre un hombre y una mujer sería lo más importante. Trabajamos esto, conferencias, jornadas, seminarios, talleres, tenemos material
para
cenas románticas, que ahora viene pronto, esta semana será San Valentín, para algunos es un gran día, ¿no?
Otros
celebramos San Jordi, pero bueno, lo importante es celebrar y trabajar juntos, ¿no? También nos dimos cuenta que teníamos que movernos el punto antes de que la gente se casara, que es la preparación al matrimonio, la preparación a la relación, y tenemos un seminario exproceso para aquellos que quieran unir sus vidas, que quieran casarse. Creo que siempre decimos que el mejor divorcio es el que pasa antes, no que pasa después, ¿vale? Y entonces
antes de casarse,
sí. Acoplarse unos a otros, trabajar, es importante conocernos y saber, y tener sobre todo algo muy importante, tener un proyecto común. La base, la fuerza de una familia que funcione bien es basada en una relación de hombre y mujer, de pareja, que tengan un proyecto claro y un proyecto común para ir adelante. Y por eso enseguida entramos en el tema de poder hacer también prepararnos para padres. Bien, vamos a tomar un pequeño descanso. Por lo menos, y después continuaremos en alguna cosa que hacemos, y vamos a escuchar algo de música que nos han preparado, y después no os vayáis, después continuamos. Bien, gracias por volvernos a escuchar, que no habéis desconectado. Hoy día que desconectamos tan fácilmente, gracias a eso que dice mucho de vosotros más que de nosotros. Estábamos presentando algunas de las actividades que hacemos como de familia a familia en esta iniciativa de matrimonios y de familias cristianas para ayudar a los demás. Estábamos hablando de los diferentes aspectos y uno de ellos es también nos centramos en el tema de padres. Tenemos escuela de padres. De ahí, pues también tenemos como grupos por casas de discusión, como grupos de apoyo con temario, temática que en otro momento podemos dar para los diferentes grupos, diferentes iglesias, comunidades, vecindades que quieran hablar de ese tema, pues podemos proveer de material. Una de las últimas cosas que estamos haciendo ya también, supongo por la edad, porque tenemos, como decía Sesca, 6 nietos, pues se nos ocurrió presentar, oye, ¿y qué hay para los abuelos? Y la pregunta que hicimos es, ser abuelo, pero ¿cómo ser mejor abuelo? Y a partir de ahí empezamos a trabajar y a hacer preparar seminarios y talleres. Y una de las cosas que a Sesca y una amiga suya, que es psicóloga, Esther Martínez, se les ocurrió hacer, pues es escribir un libro. Desde que soy abuela, ya no me pinto los labios. Una guía para los abuelos de hoy. Es un gran libro, y yo lo puedo decir que, aunque es mi esposa la que escribe, pero también Esther, es un gran libro donde se expresa, es una guía para abuelos. Se habla de todo. Se habla de la salud, se habla de situaciones que a lo mejor normalmente uno no acostumbra a comentar. Pero hay temas ahí muy interesantes y después al final también hay entrevistas con diferentes abuelos, algunos conocidos o muy conocidos, que también expresan sus sentimientos, sus opiniones de cómo ser mejor abuelo. Os lo recomendamos. Si queréis haceros con una copia de este libro, nos podéis llamar o escribir. Yo os voy a dar también alguna indicación de cómo podéis contactar con nosotros si queréis continuar hablando, si tenéis alguna necesidad o también si necesitáis consejería matrimonial o familiar, que es uno de los aspectos que también solemos hacer nosotros hoy día con el COVID. Ya sabéis que hay que hacerlo todo pues online, como ahora, que no puede ser una entrevista tan fluida como suele hacer Lluís, ¿no?, en el programa en directo, pero lo tenemos que hacer así pregrabado. Pues nuestra dirección es correo electrónico victor@defamiliaafamilia.es. Hay dos as, ¿eh? victor@defamiliaafamilia.es. Y si queréis llamarnos, os damos nuestro móvil. Si llamáis de fuera de España, es el +34. Y el móvil es el 667-60-5744. 667-60-5744. Al final volveré a repetir por si queréis tomar nota. Ahí nos podéis escribir, os haríamos llegar el libro. Tiene un precio, pero eso lo hablaremos cuando nos escribís si es de vuestro interés. Estamos en unos momentos difíciles, en unos momentos en que todos no sabemos en qué dirección irán las vacunas. Todos esperamos que esto se solvente, queremos ya salir de la familia burbuja, todos queremos salir y todos porque hay un deseo de ser feliz. Yo creo que unos lugares, los restaurantes que solemos ir como familia, solíamos ir porque era baratito, eran los restaurantes chinos, ¿eh? Ahí por lo menos ya sabes no sabes lo que comes, pero sabes lo que te gastas, y eso es importante para el presupuesto familiar, ¿verdad? Pero siempre hay un, me encanta cuando vas al restaurante chino, porque hay un plato especial que es muy amplio, que se llama la familia feliz. Es aquel plato, la familia feliz, que tiene muchos elementos, ¿verdad? Y te sale bastante bien de precio. Pero yo estaba pensando, todos queremos ser felices en la familia. ¿Qué tipo de familia queremos, ¿no? ¿Qué tipo de familia queremos? Yo quiero daros unas indicaciones, queremos daros unas indicaciones de lo que sería el esqueleto de una familia feliz a la que tenemos que ir desde nuestra situación. Yo sé que muchos de los que nos estáis escuchando, pues también, o muchos, pues tenéis una relación de esposo o esposa, pero también hay otras personas que nos estáis escuchando que quizás sois separados, divorciados, o familias monoparentales, o familias, otra vez, pues, de estas familias que son ensambladas, que habéis tenido otras relaciones y ahora tenéis una segunda o una tercera relación con hijos ahí. Todo eso es, ya sabéis lo complicado que es. Desde familia a familia entendemos esta situación, queremos simpatizar con todos vosotros y en la medida que podamos también ayudaros. Estamos haciendo programas o personas que nos pueden ayudar o ayudaros en esta dirección. Pero el esqueleto de una familia feliz a la que más o menos todos queremos ir es aquella, en primer lugar, que están comprometidos tanto el uno como el otro, y también los hijos, que los hijos son los segundos responsables de una familia. Los primeros somos nosotros, no los únicos, sí los primeros, los adultos, y después vendrán los hijos, comprometidos a la relación, a la familia, ¿no? Las familias felices son aquellas familias que están comprometidos unos con otros. Qué importante es el compromiso. Hoy día nos comprometemos a todo, menos a lo importante, ¿no? Que es el tema, pues, de la familia. En segundo lugar, son una familia feliz, es una familia que pasa tiempo, se dedican tiempo. En una situación en que hay poco tiempo, no obstante ahora, parece que con el COVID teníamos o tendríamos mucho tiempo, pero es que pasamos mucho tiempo delante de las pantallas. No sé cuánto tiempo pasamos hablando entre nosotros, pero una familia feliz es una familia que pasa tiempo unos con otros, que se dedican tiempo. También que se comunican, es decir, no solo hablan como un telediario, un telenoticias, ¿no? Que papá, papá, pa, he hecho esto, ta, 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 tal, o qué has hecho, cómo te ha ido a la escuela, y de ahí no pasamos, ¿no? Sino es una familia que se comunica, que puede expresar el sentimiento, las emociones.
Que desea entender al
que
otro.
Que desea entender al otro sin esperar que el otro le recrimine y cosas, sino que es escuchado. ¿Cuántos adolescentes, verdad, Sesca, nos dicen que no se sienten escuchados? A veces quiere decir que no hacemos lo que ellos quieren, pero muchos no se sienten escuchados, ¿no? Hay una buena comunicación en casa, hay una comunicación transparente. También es a personas que pasan tiempo, hemos dicho, se expresan afecto el uno al otro, saben quererse, porque el ser humano necesitamos amar y ser amados. ¿Qué lugar más importante para recibir y aprender esto que en familia? También es un lugar donde sabemos resolver los conflictos. Una familia feliz no es una familia que no tiene problemas, claro que los tiene, hoy que tiene, a veces se pueden peleas y tal. La cuestión no solo es tener problemas o conflictos, sino cómo resolverlos, y que de la resolución salga una unión mucho mejor. Y estamos en un tiempo en que hay mucho problema generacional, padres contra hijos. Hemos de resolver esto. Las familias, repito, felices son aquellas familias que saben perdonarse, que saben reconciliarse. También son gente que saben para qué están aquí. Tienen unos objetivos en la vida y saben trabajar. Eso se llamaría, dile misión, dile como quieras, ¿no? Pero que no solo pasar por la vida, sino que quieren influir a otros. Y también son familias que tienen una misma fe. Yo quisiera que Sesca nos explicara, porque hay una pregunta, ¿no? En esto, Sesca, ¿cómo nos puede ayudar la fe a la familia, ¿no? Porque a veces cuando vemos fe, ya enseguida nos imaginamos religión, esto, pero lo que sí, una familia feliz es aquella que todos tienen, viven una misma espiritualidad, viven una misma fe. ¿Cómo puede ayudar la fe a la familia?
Bueno, aquí quizás, si me permitís, os voy a compartir mi propia experiencia, cómo yo la viví en casa con mis padres. Antes ya he anticipado algo, pero os cuento mi historia. Yo nací en una familia, como he dicho, religiosa, lo cual no significa una familia cristiana, porque ir el domingo en la iglesia y quedarse así aquí, o sea, en esto, el cristianismo, pues no es ser cristiano, esto es ser un religioso, íbamos a la iglesia, pero el resto de la semana Dios era totalmente ignorado en casa. Fui educada también en un colegio religioso, así es que Dios no era alguien desconocido para mí, aunque tampoco le conocía de una manera personal. Tenía 9 años cuando mis padres estaban considerando separarse. No divorciarse, porque el divorcio no existía en aquel tiempo, pero sí, yo recuerdo en casa, pues un ambiente de mucha tensión. Mis padres se amaban, pero no se sentían amados. Había algo que entorpecía su comunicación. Papá era un hombre muy guapo, era un hombre de éxito en su trabajo, pero también era un hombre, pues lo que antes llamaban un hombre mujeriego, es decir, amaba a mi madre, pero le gustaban otras, y esto es de muy mal llevar. Él quería cambiar, no quería ser así, pero no podía. Y esto me recuerda mucho a un abogado del primer siglo conocido como el apóstol Pablo, que en una ocasión él dijo: no sé lo que me pasa, pero lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, esto hago. Pues esto es lo que le pasaba a mi padre. Esta situación llevó a que mi madre no resistía más aquella situación, y al ver mi padre que perdía a mi madre, empezó a buscar algo o alguien que le ayudara a cambiar. Incluso hubo dos intentos de suicidio por parte de mi padre, o sea que él estaba realmente angustiado, ¿no? Había entre ellos problemas de infidelidad por parte de mi padre, había problemas de falta de perdón, de aislamiento uno del otro, de resentimiento. Todo esto es lo que se fue cociendo, ¿no?, debido a la mala relación que tenían. Un día, una mañana, yendo mi padre al trabajo, se le estropeó el coche. En este tiempo estaban ya preparando para la separación. Se le estropeó el coche y lo llevó al mecánico, y el mecánico, que era un hombre muy sencillo y humilde, pero un auténtico cristiano, le preguntó a mi padre qué le pasaba. Y mi padre, que era un hombre muy orgulloso, incapaz de contar su vida a nadie, pues estaba tan desesperado que le abrió su corazón a aquel hombre, aquel mecánico, repito, humilde y sencillo. Y al escuchar su historia, aquel hombre le dijo: señor Camilo, mi padre se llamaba Camilo, solamente la intervención de Dios puede cambiar su corazón y su situación. Mi padre estaba desesperado y le dijo que si esto no era verdad, lo mataría. Imaginaros hasta qué punto era mi padre de apasionado, porque esto solamente lo hacen las personas apasionadas, ¿no?, pero en este caso de una manera negativa. Este hombre, el mecánico, lo invitó a unos encuentros que se hacían en una iglesia evangélica, unos encuentros donde se iba a hablar y a predicar el Evangelio de Jesús. Y mi padre, aquella noche, quiso ir, y le dijo a mi madre que lo acompañara. Mi madre en principio no quería: estás loco, no me vengas a mí ahora con religión. Pero finalmente accedió. Llegaron a aquella iglesia, estaba súper llena, y escucharon del amor de Dios, escucharon de que Dios nos amaba como éramos, a pesar de lo que éramos, y que Él quería hacer un cambio en nuestra vida. Los dos escucharon el Evangelio y entendieron que Dios se había hecho hombre a través de la persona de Jesús, y que querían ellos aceptar esta invitación que se les ofrecía, ¿no?, de abrir su corazón y de invitar a Jesús a que entrara en él y cambiara lo que ellos no habían podido cambiar. Bien, empezaron a leer la Biblia y a descubrir un Dios totalmente distinto al que habían oído. Conocer el amor y el perdón de Dios curó su alma herida, y les capacitó para perdonarse ellos y empezar a amarse de nuevo. Dios es el único especialista, yo diría, del alma. Yo pude vivir esto en primera fila, y yo os aseguro que cuando un hijo ve esta realidad en la vida de sus padres, desea conocer qué es lo que ha pasado en sus vidas y quién es este Dios que ha cambiado las vidas y su relación. Hubo un cambio tan radical en la vida de mis padres que no solamente no se separaron, sino que empezaron a amarse de una manera muy diferente. Pudieron perdonarse. Y sabéis, el perdón no cambia el pasado, pero sí marca una gran diferencia de futuro en la relación. Jesús dijo en una ocasión: venid a mí todos los que estáis trabajados cargados, echad sobre mí vuestra ansiedad. Qué invitación tan hermosa, ¿verdad? Qué invitación tan hermosa. Pues esto es lo que hicieron mis padres. Yo doy gracias a Dios porque mis padres tuvieron la valentía de reconocer su necesidad de Dios, y esto les llevó a conocerle de una manera personal. Y esta decisión que ellos tomaron afectó no solamente a sus hijos, de los que uno de ellos era yo, sino también a todas las generaciones siguientes. Así es que yo quiero animaros, como he dicho al principio, no es tan importante lo que hemos heredado como lo que vamos a dejar. Personalmente sé que no voy a dejar ninguna herencia, ninguna fortuna a mis hijos, pero estoy trabajando, estamos trabajando para dejarles una herencia que vaya o que va mucho más allá del dinero, de las posesiones, de la riqueza. Deseamos dejarles valores, criterios, carácter y herramientas para que lleguen a ser hombres y mujeres que amen a Dios y que sirvan también a su generación. Así que esta es mi historia y espero que podáis, no sé si he podido explicarme, querido, y rápida, porque sé que no tengo mucho tiempo, pero como he dicho, Dios es el único cirujano capaz de entrar en lo más profundo del corazón y ver cómo estamos y sentir cómo sentimos, y Él quiere ayudarnos, sea cual sea nuestra situación. Así que no hay nada imposible para Dios, y Él puede restaurar cualquier relación rota. Estoy más que convencida porque lo hizo en mi propio hogar.
Qué interesante, gracias. Siempre siempre que escucho tu testimonio, mira que lo conozco, me impresiona y me impacta ver cómo las personas podemos cambiar cuando volvemos a aquel que nos diseñó, nos creó, y aquel que nos puso juntos, ¿no? Estaba recordando cuando hablabas de esta frase que una vez escuché: las palabras iluminan. Y aquí estamos diciendo palabras y pueden iluminar alguno, pero el ejemplo arrastra. Y esto es clave para la familia, porque realmente los padres les pasamos el testimonio a nuestros hijos, que como dije al principio, ¿no?, la frase, la familia deja en nosotros una huella imborrable, ojalá sea para bien, porque nos acompaña toda la vida. Es cierto que a lo mejor nuestros padres se han equivocado y pueden haber hecho errores, pero ahí está cuando volvemos al diseñador, al creador, a Dios, que es el que nos ama de tal manera que dio su Hijo para nosotros, que se entregó a sí mismo para que nosotros pudiéramos tener una vida diferente o volviéramos a la vida que Él pensó para nosotros. Qué importante ver que no hay nada imposible para Él y que podemos otra vez recuperar o tener aquello que nunca tuvimos. Por eso, ser cristianos, renacer, nacer de nuevo a una nueva relación, a unas nuevas situaciones. Es lo que pasó con tus padres, es lo que estamos viendo nosotros muchas veces en muchos matrimonios a lo largo de estos años, de que cuando han puesto su mirada, han escuchado las palabras, han iluminado sus vidas, pero también se han decidido a ir en la dirección que Dios indicaba, han visto sus vidas cambiar. Vamos a dejarlo aquí. Sé que hay muchas cuestiones que podrían que han quedado en el tintero.
Sí, que estaba pensando cuando hablabas, Víctor, qué triste que tanta gente rechaza a Dios cuando oye hablar de religión, ¿no? Y es triste porque con la religión se echan fuera a Dios, ¿no? Y lo que estamos intentando explicar ahora, y con nuestra propia experiencia, es que Dios es real, que Dios añade alegría, propósito en la vida, y que no tiene nada que ver con misticismo, tristeza, penas, cargas, etcétera, etcétera.
Muy bien, pues si quieres otra vez contactar con nosotros en estos últimos segundos, nos puedes escribir a correo electrónico victor@defamiliaafamilia.es. Hay dos as, de familia a familia, victor@defamiliaafamilia.es, y nos puedes llamar si quieres al móvil +34 si llamas de fuera de España, es el 667-605744, 667-605744. Indícanos que es que nos has escuchado aquí, y también, ya que estamos en redes sociales, pues si nos quieres visitar a la red social de Instagram, estamos con el nombre Víctor y Sesca y Latina, Víctor y Sesca en familia. En Instagram estamos como Víctor y Sesca en familia. Esperamos que este programa haya sido por lo menos de vuestro agrado. Nosotros lo hemos pasado muy bien. Gracias por invitarnos, gracias Luis, y Dios siga bendiciendo estos encuentros, y que en estos encuentros tú también puedas encontrar la vida que Dios tiene para ti.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues bien, amigos, una vez más llegamos al final de nuestro tiempo de programación, de audiencia. ¿Qué os voy a decir? Aquí uno se queda, siempre digo lo mismo, embobado, escuchando, cuando hay personas que nos hablan de cosas que conocen muy, muy bien. Víctor y Sesca lo llevan por la mano, y en su mover, llamado de familia a familia, nos hablaban de varias cosas. Yo he apuntado, recuerdo algunas. Hay que responder cada uno de nosotros a tres preguntas. ¿En quién creeré? ¿Con quién quiero compartir mi vida? ¿Y qué voy a buscar para mi vida? Es decir, ¿para qué viviré o en qué invertiré? Y nos aconsejaban ir al diseñador de todo. Es la verdad. Cuando compras un electrodoméstico tienes que leer el manual de uso. Pues sí, no acostumbramos a acudir, pero seguro que es lo necesario. Y también nos comentaban del esqueleto de una familia feliz, estar comprometidos en esa relación interfamiliar, dedicar tiempo los unos a los otros para comunicarse, entenderse, cómo resolver los conflictos, saberse perdonar, e incluso soltaron la frase preciosa: el perdón no cambia el pasado, pero sí puede marcar el futuro. Y aconsejaban tener una misma fe, una misma creencia, una misma espiritualidad. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Sesca. Para mí siempre seréis un referente y personas a las que quiero y aprecio muchísimo. Si estás interesado, ya nos han dado ellos las maneras de localizarles, pero yo te las recuerdo. Están en Instagram, y poniendo Víctor y Sesca en familia,